creadores impecables de la época.
Ritmo Club.
El siguiente espacio es una presentación de Bosch y compañía.
¿Qué es lo que con Mariana a las 3 de la mañana en un cuarto de hotel?
8-10 vivo.
Era aquel sin cerradura, sin moquete.
Son las 11:15.
Y el bidet tapado.
En 1987, la Tabaré presentó su primer trabajo, sigue siendo Rock and Roll. 2 años más tarde dio a luz Rock and Roll del Arrabal. Los dos trabajos fueron editados en vinilo y se convirtieron en clásicos de la música nacional. A más de 25 años de su edición, Bizarro, el sello discográfico, editó un disco doble que recopila estos materiales con un distintivo. La antología presenta nuevas versiones. Además, la banda ha decidido festejar este lanzamiento con 2 shows únicos, la Sala Zita Rosa, en los que por primera vez va a interpretar ambos discos en vivo. Para hablar de esta recopilación y de los shows que estarán brindando, es que tenemos en estudio a Tabaré Rivero. Tabaré, bienvenido.
Muchísimas gracias
por estar acá.
No, es un gusto.
¿Por qué esta reedición? ¿Por qué hacerlo?
En realidad es una idea de Bizarro, que a mí me cayó bárbaro, ¿no? Cuando me dieron la noticia que se reeditaban esos discos, me gustó mucho porque, bueno, pienso que las canciones que hicimos no son canciones, nunca fueron pensadas. Y lo logramos. Nunca fueron pensadas para ser éxito, ¿verdad? Y lo logramos. Creo que fueron pensadas canciones como para que no duraran no fueran una canción veraniega nada más, sino que tuvieran un periodo de tiempo de vida un poco más prolongado. Y bueno, 22 años, 25 años más tarde se vuelve a reeditar un disco de la Tabaré, me doy cuenta que esas canciones tienen un periodo. O sea, que logramos nuestro cometido. No fueron canciones puramente exitistas y nada más, sino que pueden perdurar, y me gusta eso.
Tiene también además la particularidad que uno de los principales de Bizarro, Andrés Sanabria, era manager de ustedes.
Fue manager nuestro un año, durante el año 90, 1990, fue manager y laburó bárbaro. Fue cuando lo hicimos con la banda la ópera de la mala leche, sí, claro. ¿No? Caía todo en sus manos, porque en ese momento el rock no había decaído muchísimo después del boom aquel de los 80. No había grupos de rock en ese momento en la vuelta, excepto el Cuarteto, pero tampoco tocaba demasiado, nosotros tampoco, y en sus manos estaba mover a la Tabaré. Y la movió tan bien que la ópera de la mala leche fue un éxito. Y de pronto nos dice el tipo, bueno, no, ahora voy a seguir trabajando en lo mío. No puedo ser más manager. Y fue un golpe fuerte cuando dejó de ser manager de la Tabaré, pero bueno, después, por
pero
suerte.
Está bueno que el que te llame a hacer esta tarea, Tabaré, sea alguien que conoció por lo menos en profundidad. Andrés además fue un crítico musical muy importante en esas épocas, sí. Antes de, bueno, dedicarse a lo que es hoy en día un editor de discos. Está bueno que un tipo que conoce, que trabajó con ustedes, que sabe mucho de música, te llame para decir, bueno, vamos a reeditar esto. ¿Y en qué condiciones te dijo que tenía ganas de reeditarlo? ¿Cómo te abrió el juego?
Sencillo y bien. O sea, primero me dijo, queremos editar los 2 discos en uno solo, o sea, un disco solo con los 2 discos incluidos. De hecho, caben perfectamente porque los discos vinilo aquellos duraban 38 minutos cada uno. Yo le dije, mira, prefiero que no, que sean en discos separados, así uno tiene bonus track y no sé qué. Bueno, perfecto, me dijo. No me puso más condición que esa. Lo único que después fue él de la idea también de hacer estos espectáculos. ¿Vamos a promocionar estos discos? Bueno, ¿hacemos un par de espectáculos en la Zita Rosa promocionando esos discos exclusivamente? Sí, perfecto, me pareció una lindísima idea. Y acepté enseguida.
Y en los espectáculos, ¿cómo vas al tema de pararte frente a los discos? No sé, por ejemplo, hay una cosa que es muy clásica en Buenos Muchachos, ¿sí? Buenos Muchachos saca un disco y lo van a un show donde primero tocan tal cual el disco, paran y después hacen, bueno, las canciones que la gente normalmente cuando ellos van a tocar quieren escuchar y, claro, y demás. ¿Cómo vas a hacer en cada una de estas presentaciones con el disco?
Claro, nosotros de pronto haríamos lo mismo si esas canciones fueran desconocidas, pero como yo creo que el público que va a ir, porque vamos a presentar el viernes, presentamos el primer disco, sigue siendo Rock and Roll, y el sábado el disco Rock and Roll del Arrabal, y yo creo que la gente va a querer escuchar las canciones que más, yo que sé, el Cafcarudo, por ejemplo, que claro, son canciones de ahora, pero también van a querer escuchar esas canciones, ¿no? Yo creo que la gente, hay gente que está sacando para los 2 días, hay gente que está sacando para un día solo porque le gusta más un disco solo, las entradas, ¿no? Y Y vamos a presentar intercalado, supongo yo. En realidad todavía no está hecho mucho el orden de los temas, cómo va a ir. Pero yo creo que la gente quiere escuchar las canciones esas, las quiere escuchar. No es que le tengamos que hacer de entrada, ¿no? Sino que la podemos inclusive dejar para el final, por ejemplo. Claro. Hay alguna que, yo qué sé, que puede ir bien, yo qué sé, sigue siendo rock and roll, alguna de esas canciones que la gente conoce mucho, ¿no? Claro. Lo que sí está clarísimo es que vamos a dividir en dos días. El primer día presentamos un disco y el segundo día el otro.
Bien. ¿Lo vas a presentar con la formación actual?
Con la formación actual, sí. No, si hay algún invitado, será algún actor que va, o algunos actores que van a hacer alguna performance, como siempre, o un músico que a mí me gusta mucho, que un músico que últimamente ha tenido sus discos, que es Walter Bordoni, y que tiene poco que ver con lo que es el rock de los 80, ¿no? Pero que me gusta mucho, es un amigo y que me gusta mucho lo que hace, y el invitado sería él.
Y Tabaré, ¿no te cruzaste con ese típico amigo rock and rollero que quedó trabado de repente en los 70 o en los 80 y dice, che, esto de reeditar cosas es curro?
No, vos sabés que por suerte, bueno, tampoco
ando... ¿Cuánto de disco recopilación? Eso tiene, claro, pinta de curro,
¿viste? De curro, sí. Y sí, que quizás lo sea, es decir, qué sé yo. Yo hice canciones en algún momento de mi vida, ¿y por qué voy a dejar que esas canciones queden olvidadas y muertas en un estante, verdad? A mí me parece genial que el disco salga a la calle tal cual está, masterizado, que se escuche mejor. Me parece una... Para mí es lindísimo, y creo que para la gente que le gusta la banda, escuchar las canciones mejor en formato... Porque hay mucha gente que lo tiene en formato cassette, ¿no? Que lo tenga en formato CD, me parece que está bárbaro.
Y esto me imagino que también abona a algo que te ha pasado en los últimos tiempos, que cuando vos estás reeditando discos que tienen 20 años... El tipo que está sacando las entradas muchas veces lo está sacando él con los hijos, sí, chico. ¿Qué te ha pasado? O sea, de lo que fueron los 90, ir a ver con niños un espectáculo de la Tabaré, un deporte extremo para los niños, ¿no? ¿Verdad?
Claro,
era realmente peligroso, bueno, por todo el movimiento que generaba la Tabaré, la efusión que desde arriba del escenario se trasladaba a los que bailaban abajo. Sin embargo, hoy en día se puede ir a ver la Tabaré muy tranquilo y sentado. Y una de las cosas que ha pasado es que te empiezan a ir a ver, bueno, los que te seguían en los 90, con la barriga y el cansancio y los pocos pelos que van quedando, acompañados de la familia. ¿Este tipo de espectáculos te sirve para eso? Es decir, para que esos chiquines que de repente escucharon ese disco, como decís vos, editado en cassette o grabado de alguna mala manera, ahora lo puedan ver, lo puedan tener el disco en la casa o ver en vivo a la Tabaré, ¿así?
Sí, evidentemente me gusta. A mí me gusta muchísimo tener un público joven. Y me gusta muchísimo también no haber perdido aquel público de los años 80, ¿no? Ese que vos decís que estaba más panzoncito y con menos pelo. Y es verdad. Y hay gente mayor aún, gente mayor que yo. Yo tengo 55 pirulos. Y está bueno tener en el público gente de pronto de, yo qué sé, 65, 70 años, que por sus hijos o algo escucharon. A veces me dicen, yo descubrí la Tabaré y las letras. Claro, no el rock and roll más fuerte, ¿no?
Claro.
Y de todos modos, a mí antes en los 80 no me hubiera gustado nada. Si me hacías esta pregunta, decía, no, ¿cómo se van a juntar las generaciones? Yo quiero que vayan nada más los pogueros. Y hoy por hoy, yo no creo que la Tabaré se haya ablandado, sino que se endureció tanto el ambiente que la Tabaré es una cosa en la cual los hijos pueden ir y no van a ver nada. Las canciones son las mismas, la letra dicen exactamente lo mismo, pero en la televisión. Yo antes decía una puteada en una canción y era transgresor. Ahora en la televisión se dice tanta guarangada que lo de la Tabaré puede ser un cuento de hadas, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, yo me imagino la polémica que podría llegar a haber. La polémica hoy en día en realidad no existiría con la canción de El día que Artigas se emborrachó del Cuarteto.
Claro.
Uno calcula hoy en día y hace, bueno, esto casi 20 años, la polémica fue intensa.
Me acuerdo, sí.
Ese tipo de cosas, en realidad, las cosas han cambiado. Nadie sabe si para mejor o para peor, pero han cambiado.
Exacto.
Nina Tabaré, te mando un saludo. Victoria desde Tacuarembó.
Bueno.
Dice que venga un día, por favor. ¿Tenés mucha gira para el interior, Tabaré?
Tocamos bastante, no todo lo que uno quisiera, pero tocamos bastante, ¿verdad? Uno quisiera estar saliendo todos los fines de semana.
Claro.
Y bueno, salimos dos veces por mes, dos fines de semana salimos. A Tacuarembó es uno de los lados que más hemos ido a tocar, por suerte, ¿no? Que hemos sido siempre recontra bien recibidos en Tacuarembó. Porque, por ejemplo, en Paysandú no.
¿Por qué?
No sé, en Paysandú no hay tanto público, qué sé yo, ¿verdad? Sí, en Rivera fuimos una vez a tocar Artigas, una sola vez a tocar Artigas. Lo que pasa es que el pasaje es más fácil ir a... Es lamentable, pero es más fácil ir a Buenos Aires, más barato, ¿no?
Sí, claro.
Es decir, si vamos a tocar Artigas perdemos plata. Aunque metemos mucha gente, perdemos plata. Y a esta altura de la vida, no está bueno perder plata. Antes no me importaba, cuando empecé con el rock decía no importa, ahora sí. No me importa ganarla a veces, pero perderla ya no.
Bien. Cuando hablábamos recién, Tabaré, sobre el tema de, no sé, aquellas cosas que hace 20 años a la gente le podían resultar muy duras de una letra de Tabaré, que hoy en día le puede resultar lo más normal, y que tiene que ver no con la estructura de la letra, no con lo que la letra dice en sí, sino, por ejemplo, con cubrir una puteada en el medio de la letra. ¿Pensás que qué ha pasado con las letras de rock? ¿Se han ablandado?
Bueno, algunas sí. Hay, yo qué sé, hay bandas que tocan...
El rock, cuando uno piensa en el rock como un elemento contestatario de cabo a rabo.
Claro,
no inventado acá en Uruguay, en sus orígenes.
Exacto. Yo pienso que lo que se ha ablandado mucho es la actitud del rock, ¿no? O sea, porque de alguna manera o de otra, el rock siempre fue una cosa que iba en contra de lo establecido, contra lo que se había hecho en la generación anterior. Y ahora es todo lo contrario, sobre todo el rock punk, ¿no? Es el punk de hoy, es exactamente lo mismo que es lo que hacían los abuelos, ¿no? Vamos a ponernos, nos paramos igual en el escenario, nos vestimos igual que los Ramones, los Ramones lo escuchaban mis abuelos, pero yo me sigo parando exactamente igual, cantando las mismas letras, y a veces cantando, no, a veces cantando cosas peores, cosas más sencillas, o canciones para ser agitadas en la barra de fútbol, ¿no? En la barra brava. No me gusta mucho a mí una actitud de un rockero que está pensando componer una canción para que la barra brava la cante, ¿no?
Sí, hay gente que habla del fenómeno de la futbolización del rock, ¿no?
Exacto, sí, me parece feo lo que se ha convertido en la futbolización del fútbol, y me parece más feo aún que el rock haya tomado ese camino, ¿no?
Tabaré, otra de las cosas que siempre se habló de la Tabaré, de su presencia en el escenario y demás, era de la palabra transgresión. ¿Lo ha perdido eso el rock?
Es lo que un poco comentaba recién. Al ponerse tan grosero el mundo, es muy difícil transgredir sin caer en la grosería, sin nada de arte, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué es lo que le queda al rockero? Antes el rockero podía decir una puteada bien dicha, un gesto, una actitud, un poema con cierto grado de corrosividad. ¿Ahora qué hay que hacer? ¿Hay que sacarse la ropa, violar un perro? ¿Qué hay que hacer para transgredir? Es decir, ya no hay nada, porque todo lo más guarango, la transgresión se llevó a la guaranguería y la comercialidad por estos programas argentinos que tanto consumimos en la televisión, y es muy difícil buscar. Yo creo que la mejor manera de transgredir hoy por hoy es hacer algo correcto, bien ensayado, en serio, con respeto al público. Esa es la transgresión, porque hay tanta falta de respeto al público que transgredir es lo contrario, es respetar a la gente.
Y acá tenés uno de estas generaciones llevados por los padres. Dice, tengo 20, escuchaba la Tabaré de chico, ahora tengo 27 y los voy a ver el viernes.
Qué lindo,
obviamente,
qué
lindo. De chico, alguien en la casa lo hizo escuchar. Tabaré, ¿qué pasa con aquellos lugares que también eran muy caros para la Tabaré y para otras bandas, que era el famoso under, ¿no? ¿Verdad? Digo, aquellos boliches que estaban fuera de circuito, que iban a tocar a bandas para pocas personas y demás. Eso también para el rock prácticamente que ha desaparecido. Por suerte hay boliches de rock, la verdad que antes no había.
Claro.
O sea, buenos lugares donde tocar rock de corrido. Pero ese rock Andrés y esa banda que no busca la masividad, que quiere irse fogueando de a poco y demás, o que canta otra cosa, eso también prácticamente ha desaparecido.
Y ha desaparecido, sí. Esos boliches duraban poco también en aquellos años, ¿no? Como que abría un boliche, el bolichero creía que con... la intención del bolichero nunca fue tener un boliche under, siempre fue tener un boliche lleno de gente.
Sí, claro.
Y bueno, iban las bandas a tocar, iba poca gente, por eso eran under, y se fundían los boliches y el público además se iba sin pagar. Entonces era, o pedían la entrada en la puerta, che, yo quiero entrar gratis, se colaban, todo aquello que pasaba mucho en los 80 y los 90, ¿no?
Sí, sí.
Ha cambiado tanto todo, hasta la actitud del público, todo, que ya es muy difícil hablar en el mismo lenguaje con respecto al rock. Por eso yo muchas veces he dicho, doy un paso al costado, porque el rock para mí era otra cosa. Si yo sigo diciendo que hago rock con aquellos ideales, con aquellos conceptos rockeros que uno tenía antes, esto no tiene absolutamente nada que ver. Lo único que se parece es que enchufo la guitarra, toco con el bajo y la batería, y de pronto el ritmo es un poquitito más movido que si fuera otro tipo de música. Pero en definitiva, la actitud rockera ha desaparecido.
Dice alguien acá, ahora la transgresión es el amor, dice alguien.
Por ahí sí.
Bueno, posiblemente porque se haya perdido la tradición del amor y hoy en día es transgresor eso.
Es transgresor amar. Ahora, bueno, habría que ver, la filosofía de lo que es el amor es muy amplia, ¿no? Probablemente sea el amor, pero no lo que cantan los melódicos internacional que viven con la palabra amor en la boca.
Me parece que ahí es un uso de la palabra,
¿verdad? Sí, es increíble que se haga 50 años, 60, que se está diciendo lo mismo, cantando igual y no...
Bueno, Pimpinela está cumpliendo este año 30 años, canta hoy en Montevideo y sigue llenando. Y es, la base es... La base es la misma, ¿no?
La misma. Sí, sí, te amo, estoy celoso, no me abandones, me muero si me dejas.
Y por ahí le funciona la cosa.
Claro.
Tabaré Rivero se va a estar presentando este viernes y sábado, 9 de la noche, en la sala Zita Rosa, trayendo esta reedición de Sigue Siendo Rock and Roll y Rock and Roll de Arrabal. Tabaré, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Al contrario, un gustazo estar acá. Muchas gracias.